En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Parece que la reforma de la malversación echa a andar. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Este viernes Esquerra va a registrar una enmienda para reformar la malversación y la va a incluir en la reforma del Código Penal que tiene pensada el Gobierno para la sedición. Ambos casos benefician al independentismo. La clave está en ver cómo evitan que de rebote se aprovechen políticos condenados por corrupción. Desde el Gobierno, Fernando Grande Marlaska dice que no hay nada que temer, aunque García Page, presidente de Castilla-La Mancha, no lo ve tan claro.
No va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno, con lo cual no tiene que haber ninguna preocupación.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos. Finalmente lo que veo es simple y llanamente que buscan un traje a la medida.
El detalle de la enmienda lo conoceremos esta mañana, pero según apuntan varias informaciones, Esquerra quiere rebajar la malversación a 4 años para los condenados que no se hayan lucrado personalmente y ampliar las penas hasta 8 para los corruptos. Actualmente el delito de malversación no hace distinción entre estos dos supuestos y las penas van de 2 a 6 años. La propuesta que te acabo de contar significa que en la práctica los que salen ganando son los dirigentes del Procés. Hasta 24 condenados por el 1 de octubre podrían verse beneficiados y hasta 12 altos cargos de Esquerra evitarían la prisión si esta propuesta es aprobada finalmente en el Congreso. Eso podría pasar el jueves de la semana que viene.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además de la reforma de la malversación para beneficiar a los golpistas, este viernes podría incluirse por la vía de las enmiendas otra modificación del Código Penal que tendría que ver con el intento de Pedro Sánchez de hacerse con el control del Tribunal Constitucional. En concreto, una de las enmiendas reduciría la mayoría exigida para realizar nombramientos a ese tribunal y la otra permitiría al gobierno consumar sus nombramientos, el de Juan Carlos Campo y el de Laura Díez, sin necesidad de esperar a que los jueces cumplan con su parte. Además, si tardan en cumplirla, los jueces podrían incurrir en delitos penales. Juan Andrés Ruber.
El gobierno ya eligió a sus dos magistrados al Constitucional, pero están sin tomar posesión a la espera de que los jueces nombren a sus candidatos. Eso podría alargarse en una situación normal, pero Sánchez ha preferido pegar un acelerón reformando a su gusto las condiciones de elección de los jueces. Y es que el presidente tiene este viernes la intención de incluir una enmienda que permita a Campo y Díez asumir de forma inmediata, antes de finales de año, su lugar en el Tribunal de Garantías.
Por lo demás, se avecinan unas Navidades con unas subidas en la cesta de la compra de hasta un 5%. La vicepresidenta Yolanda Díaz pidió hace unos meses que se toparan los precios de ciertos alimentos básicos, pero no se había sabido más de esa propuesta hasta este jueves.
Es curioso que sean las pequeño comercio el que esté abordando y tomando medidas en sus barrios. Está siendo ejemplar y es más que cuestionable que las grandes distribuidoras, que insisto, están teniendo beneficios extraordinarios, no tomen ninguna medida al respecto.
Sin embargo, esa propuesta no ha llegado a contar nunca con el respaldo de agricultores o de distribuidoras, ni siquiera del propio ministro de Agricultura, que aún así, Luis Planas, admite que hay algo que hacer.
Lo que tenemos que garantizar, pues con distintas medidas, son cestas en la compra, con productos variados, de calidad. Hemos insistido además en que fuera una oferta que sea variada, incluso hemos dicho que se hagan apuestas de cestas para familias con personas celíacas.
No solo los precios de la cesta de la compra van a subir estas Navidades, también lo va a hacer la energía y ya lo estamos notando. Hoy la luz sube hasta alcanzar los 211 euros el megavatio hora y también lo hace el gas, hasta los 123. El carburante, por su parte, se mantiene invariable. Y un último apunte, hoy se celebra una cumbre euromediterránea en Alicante, en la que participan España, Francia y Portugal. El objetivo es impulsar el corredor que conecte Barcelona con Marsella. Es una infraestructura que se utilizaría para transportar hidrógeno verde. Se trata de la alternativa al Midcat, que rechazó en varias ocasiones el gobierno de Macron y que te contamos aquí en COPE. Si te estás despertando a estas horas, buenos días. Es viernes 9 de diciembre. Termina el puente y lo hace con lluvias en la mayor parte de España. Ojo que Málaga y Cádiz están en alerta naranja por riesgo de inundaciones. Nosotros ampliamos en una hora la información en Herrera en COPE. Y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
que ponga la segunda calle positiva en el Mediterráneo, en nuestro mar, al que tanto queremos, pero que lamentablemente en los últimos años especialmente se ha convertido en una tumba para los miles de inmigrantes que cada año tratan de cruzarlo buscando un futuro mejor. Es su puerta de entrada a Europa y aunque para llegar al continente no les queda más remedio que jugarse la vida, muchos deciden intentarlo. Un ejemplo es el de Fátima, una joven que decidió emprender el viaje embarazada. Salió desde Libia en una lancha junto a sus tres hijos y otras 90 personas. La embarcación fue avistada por una avioneta que rápidamente dio aviso al barco de Médicos Sin Fronteras. Ellos son los que fueron a buscarles y cuando les rescataron, su sorpresa fue que Fátima estaba de parto. Las malas condiciones del viaje, el estrés y la ansiedad, sumado a la deshidratación que había sufrido, hicieron que fuera imposible frenar el alumbramiento. Para que te hagas idea, habían estado más de 10 horas, incluida la noche, a la deriva. Anabel Montes vivió la escena en primera persona.
Nuestro equipo médico asistió durante muchas horas un parto largo, difícil y complicado que afortunadamente finalizó en la llegada al mundo del pequeño Ali. Cuando Ali nació, fue un niño muy fuerte. Hubo un momento muy emotivo a bordo en el cual pudimos escuchar todo el equipo de MSF su llanto por la radio, lo cual indicaba que se encontraba en buenas condiciones.
Ali ha nacido en medio del Mediterráneo. Un parto complicado, pero el pequeño está sano. Lo realmente complicado vino después. Médicos Sin Fronteras pidió inmediatamente a las autoridades de Malta e Italia, que eran los puertos más cercanos, que evacuasen a la madre y a sus hijos, puesto que Fátima necesitaba atención médica inmediata.
Comenzamos a solicitar una evacuación médica para ellos dos, así como para los tres hijos pequeños de Fátima y otra mujer que también estaba embarazada de 9 meses y había sido rescatada en la misma embarcación. Solicitamos en primer lugar la evacuación médica a Malta, ya que el barco se encontraba navegando en zona de responsabilidad maltesa en ese momento, pero también a Italia por la cercanía de la isla de Lampedusa. La respuesta que obtuvimos por parte de las autoridades maltesas es que solamente podían evacuar por helicóptero a Fátima y a Ali, pretendiendo dejar a los tres niños pequeños a bordo.
Imagínate cuál será la situación de esta mujer, de Fátima, que estando embarazada de 9 meses, ninguna mujer que yo conozco se pondría en riesgo. Ella estando embarazada de 9 meses, teniendo 3 pequeños a su cargo, uno de 11 años, otro de 8 y otro de 2, y te metes en una embarcación, te metes en una patera. Es que no podemos pensar en ningún momento que algo así se pueda hacer por gusto. Evidentemente, desde Médicos Sin Fronteras empezaron a buscar una alternativa. Después de muchas horas de comunicaciones y de negociaciones con las autoridades, lograron el sí. Se llama humanidad y es lo que tuvieron en Italia. La familia fue llevada hasta Lampedusa en barco.
Desde las 9 de la mañana que fue enviada la primera solicitud de evacuación médica, sobre las 10 de la noche pudimos efectuar las evacuaciones. Todo el grupo familiar fue evacuado a la isla de Lampedusa en barco y, como hemos sabido, posteriormente transferidos a Palermo, donde pueden tener un mejor seguimiento médico.
Ahora los médicos de Italia están cuidando a Fátima y a su familia. Ante situaciones así es imposible que cerremos los ojos. El drama de la inmigración, aunque creamos que nos pilla lejos, nos afecta a todos. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8. En las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabas de incorporar porque, bueno, pues acabas de levantarte, te damos la bienvenida, pero te tengo que contar que, claro, nosotros llevamos aquí desde las 4 de la mañana poniendo calles y, entre otras cosas, en la anterior hora hemos hablado de que se calcula que actualmente en el mundo puede haber unos 120 millones de niños que viven en la calle. Son menores vulnerables, susceptibles de caer, pues imagínate, en las drogas, en la delincuencia o que puedan ser incluso víctimas de cualquier tipo de abuso. Hoy te voy a hablar de esa ONG religiosa que trabaja en 134 países para luchar contra esta realidad y dar una oportunidad a los más jóvenes a través de programas de integración y de educación. Son los misioneros salesianos, como por ejemplo el padre José Luis de la Fuente. Él en la actualidad se encuentra en Cotonou, en la ciudad más poblada de Benín, donde es el responsable del centro Mamá Margarita.
Cotonou tiene los problemas de toda gran ciudad de África, donde hay, podríamos decir, dos partes de la ciudad. Una parte que es donde están, viven los funcionarios, los grandes comerciantes, etcétera, y una parte que es un poco los barrios periféricos.
En este país hay 13 millones de habitantes, casi la mitad de ellos son menores de 18 años. Los misioneros del centro Mamá Margarita, como José Luis, se acercan a los que acaban de caer en esta situación. Muchos de ellos abandonados a su suerte por sus propias familias e intentan encontrarles para ellos pues una familia de acogida.
Niños que tienen que buscarse la vida o que son expulsados, llamados brujos, se les expulsa de sus casas porque creen que son el origen de todos los males. Niños simplemente de la calle, niños violentos, porque la calle crea muchísima violencia, pero yo creo que han sido los chavales más maravillosos del mundo con los que trabajo, son estos.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos otras muchas otras cosas que contarte. Cosas, tenemos un montón de contenido. Nos hemos vuelto locos hoy con el programa. Te lo vamos a contar en este viernes. Es 9 de diciembre del año 2022. Santos Leocadia, virgen y mártir. Pedro Fourier, presbítero. Y Beato Bernardo María de Jesús, religioso. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y juntos vamos a llegar hasta que empiecen más o menos nuestros compañeros de Herrera en COPE, que será en aproximadamente unos 50 minutos. Te voy a pedir que te quedes porque hoy nos va a visitar Víctor Manuel. Él nos va a presentar su último trabajo, La vida en canciones. Es un álbum con 3 CDs en el que se recogen algunos de sus grandes clásicos, colaboraciones y también rarezas. Además, tiene un libreto de lo más completo en el que se nos cuenta la historia de muchas de estas canciones. Este viernes tenemos la suerte de que nos acompañe y la verdad es que le vamos a poder preguntar en qué momento se encuentra y cómo va la gira. Pero hay más cosas, Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
Bea. Cuéntanos, hasta las 6 de la mañana.
Pues también en esta hora resolveremos la parodia de película, por si no has escuchado antes nuestra particular y muy particular versión.
Muy particular versión.
Vamos a repetir en unos minutos la escena, así que si adivinas a qué película pertenece, te puedes llevar un premio. Todos los ponedores muy atentos, ¿eh?
Muy atentos porque tienen que llamar al 950-6006 si creen que ya saben a qué película pertenece la escena que vamos a representar en un momentito. Hora también de que conozcamos la información del tiempo para este fin de semana. Hemos pasado un puente, pasado por agua, no sé cómo nos llega el fin de.
Pues empezamos el viernes, vea, igual que terminamos el jueves, con cielos nubosos y lluvias y chubascos prácticamente generalizados en todo el territorio español. Unos chubascos que empezarán a quitarse el sábado por la tarde, pero ojo, porque habrá que prestar especial atención el domingo, porque nos espera la última borrasca de la semana, que promete otra ración, como no, de lluvias en la mitad sur de la península, quedando, eso sí, el norte despejado. En cuanto a las temperaturas, muy pocas variaciones con respecto al resto de la semana, aunque eso sí, hará más frío en el norte que en el sur peninsular. Y por último, el abrigo de oro de este viernes se lo lleva a Soria, donde la previsión apunta a mínimas de 4 grados, Bea.
Perfecto, pues Diego, gracias por el tiempo. Hora también de que escuchemos las placas que nos han dejado en WhatsApp los ponedores en el 662-942-605. Nosotros a esto le llamamos placa porque son mensajes que mandáis los oyentes y que terminan con un grito de guerra muy particular, que es ese soy ponedor. Vamos con ello.
Buenos días, Pulpo. Soy Vicente de Gatoa, un pueblo de Valencia. Vale, buenos días por ahí, seguid con el programa, que por lo menos yo soy transportista y por lo menos nos acompañéis por la mañana, ¿va? Muchas gracias por ahí, buen día.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Saturnino Pérez y soy ponedor.
Muy buenos días, ponedores. Soy María. Quería saludar a mi padre, que también es ponedor, pescador profesional, y a mi suegro, que también ponedor. Somos una familia de ponedores. Muy bien. A mi suegro, que se dedica a la ganadería. ¡Y soy ponedora!
Hola, Pulpo, chicos. Buenos días.
Buenas.
Me llamo Abel, desde Palencia. Soy ponedor.
Muchas gracias por todas estas placas que nos habéis dejado en el día de hoy. Si tú también quieres que escuchemos ese mensaje, nada, solo tienes que mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Y ahora sí, tengo que decir que si me estás escuchando a las 5:14 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Thank you.
17 de la mañana, en poco más de 40 minutos dejamos puestas las calles, pero hombre, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos muchas cosas que contar. Hoy en nuestro Facebook estamos hablando con los ponedores acerca de sus planes del fin de semana. Me encanta que nos lo cuente Sara Montero, por ejemplo, que dice, bueno, pues yo voy de súper hoy viernes, vendré de los nervios con los precios porque estoy enfadada con el sistema, y luego ya el sábado tengo comida familiar en casa de mi hermana y todos vamos a aportar algo. Llevaremos los entrantes, bebidas, postres. Bueno, ella hace su espectacular pollo al habibi, que está de 10. Nos manda besos desde Andalucía. O Jaime Bauza, que cuenta, pues mira, este fin de lo tengo claro, voy a buscar setas y a pescar. Diego, ¿qué te parece?
Pues hay planes para todos los gustos, como por ejemplo el de José Chavero Pereira, que nos da los buenos días a todos los ponedores y nos cuenta que es lo que va a hacer, es irse de ruta senderista y después de comida con los amigos. O Nacho Martín, que nos cuenta, buenas equipo, este sábado toca botellines y paellita en la mejor compañía. Abrazo para todos los ponedores. José Luis Moreno Hosto nos dice que él va a madrugar para hacer deporte y después intentará salir si se lo permite la lluvia, aunque tampoco le importaría quedarse en casa montando el árbol y el Belén, que la lluvia es muy necesaria. Muy buen mensaje. Oye, toda
Ángel,
la razón.
Miguel Ángel se va a ir de compras de Navidad y claro, tengo aquí a Javier García, que me ha escrito en Instagram y me dice, no tienes vergüenza, Bea, con todos los regalos ya comprados que solo te falta envolverlos.
Claro.
Oye, vamos a ver, es lo peor. ¿No os parece de las peores cosas tener que envolver una torre de regalos?
Pero una vez que ya, ¿no?, ya tienes los regalos comprados,
no, a vosotros
ya
no supone, de verdad. Pero me lo estáis diciendo de verdad. Hay gente que me está recomendando no envolverlos. Hay algunos que me están escribiendo y me están diciendo, tú los colocas tal cual están, pones el nombre y la gente... Pero hombre, no, lo bonito es esa sorpresita de abrir, ¿no?
Hay que envolverlos, sí, siempre toca envolverlos. Y yo no me importa envolverlos, pasar una tarde con un poco de música, estar en compañía, envolver regalos, sí, pues no sé, con la familia. Sí.
Pero es que yo no envuelvo regalos con la familia, yo me tengo que esconder, me tengo que ir a otro lugar que no es mi casa, porque en mi casa están mis hijos y ellos no pueden saber que yo envuelvo nada.
Todavía entonces, no saben tus hijos.
Claro, esto lo puedo hablar ahora porque a las 5:19 de la mañana espero que no haya ningún niño de 5 años en pie. Pero claro, es que es así, tal cual te lo estoy contando.
La magia de la Navidad.
La magia de la Navidad.
Ir a envolver regalos.
Claro, tú sabes que un día mi hijo, hablando con un compañero de su clase, se lo contó.
¿Tu hijo al compañero o el compañero a tu hijo?
El compañero a mi hijo hace 2 años.
Madre mía.
Se lo contó, se lo cascó. Y mi hijo, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes qué le dijo?
A ver.
Eso es imposible porque mi madre no tiene tiempo para eso. Así que es imposible que en mi casa sean ellos. Así que bueno, tú imagínate. Pepín Lesa nos cuenta, oye, que es jueves aún. Bueno, nosotros es que ponemos el mensaje de cara ya al programa del viernes. Y luego tenemos a Taipán, dice, bueno, si la lluvia lo permite, pues yo voy a ir a coger oliva. También Carlos Sánchez, que nos cuenta que va a visitar Extremadura. Planes de todo tipo para un viernes, ¿sí?, en el que nosotros estamos metiéndonos en el papel de unos personajes que a mí, tengo que decir, que me encantan y es una película muy bonita. Así que tú estás preparado para volverla a interpretar, ¿no?
Muy preparado.
Sí, yo también. Vamos con ello, Mariano.
No me molestéis.
¿Qué? ¿Qué?
¿Sois el milagroso Max que cuidó del rey durante años?
El hijo del rey, ese apestoso, me despidió. Y gracias por sacar a relucir asunto tan doloroso. Es como si me hicierais una herida y echaseis limón en ella. ¡Está cerrado!
Necesitamos un milagro, es muy importante.
Sabedlo, estoy retirado. Y además, ¿por qué queréis a quien el apestoso hijo del rey despidió? Podría matar a quien me pidiese un milagro.
Este ya está muerto.
Ah, sí, ¿eh? Le echaré una ojeada. ¡Entrad! Los he visto peores.
Señor, tenemos una prisa terrible.
No me atosigáis. Si atosigáis a un milagrero, no tendréis un milagro. ¿Tenéis dinero?
65.
¡Oh! Nunca he trabajado por tan poco.
excepto una vez, y fue por una causa muy noble.
Esta es noble, señor. ¿Su esposa está lisiada? ¿Y sus hijos están muriendo de hambre?
Sois un embustero.
Le necesito para vengar a mi padre, asesinado hace 20 años.
La primera historia era mejor. ¿Dónde está ese maldito fuelle? Seguramente os debe dinero. Se lo preguntaré.
Está muerto, no puede hablar.
Oh, vaya con él, sábelo todo. Pues resulta que vuestro amigo está solo muerto en su mayoría. Hay diferencia entre muerto en su mayoría y totalmente muerto. Por favor, abridle la boca. Bien, muerto en su mayoría. Es ligeramente vivo. Totalmente muerto. Con uno totalmente muerto, solo se puede hacer una cosa.
¿El qué?
Registrar sus ropas y busca al cardeguía. ¿Hola? ¿Amigo? ¿Qué es tan importante? ¿Qué tenéis que merezca la pena vivir?
Amor verdadero.
¿Amor verdadero? ¿No podríais pedir una causa más noble?
Sí, hijo. El amor verdadero es lo más grande del mundo. Con excepción de un bocadillo de cordero o lechuga y tomate. Cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto, es tan sabroso, me encanta.
Si le revivís, evitaréis la boda de Humperdinck.
Espera, espera. Si le revivo, ¿Humperdinck sufrirá?
Humillaciones a mansalva.
Humillaciones a mansalva. Esto sí que es una causa noble. Dadme los 65. Acepto el trabajo.
Bueno, pues ya está por hoy en nuestra interpretación, en la parodia de película. Si ya sabes a qué escena pertenece, a qué cinta pertenece esta escena, nos tienes que llamar al 950-60-06. Y una cosa, Diego, sé que tienes que ir ya a coger el teléfono para toda la gente que esté llamando ahora mismo diciendo, ¿sí? Pues yo creo que es esta película, esta otra, pero recuérdanos el juego del podcast.
Pues retomamos otra vez el juego del podcast. Para los que no sepan qué es esto, es muy sencillo, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, vea, se puede llevar un premio. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras no las van a escuchar nunca en directo. Para escucharlas tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí tienen que escuchar el programa todos los días y apuntar las palabras. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana estamos escondiendo en nuestros podcasts 5 platos de cuchara. Así que, si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Mañana fría llegó Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
La obra de un artista suele ser el reflejo de su vida y cómo ha vivido, sentido y observado lo que pasaba mientras él la creaba. Un cuadro, una escultura, un libro, un poema o una canción son episodios dentro de un periodo de tiempo. Y eso es lo que vamos a poder disfrutar escuchando el nuevo trabajo de Víctor Manuel. Una retrospectiva que nos muestra el poder de la música para establecer recuerdos, porque la vida en canciones es parte de su vida, pero también la de muchísimas generaciones.
Víctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Eres consciente de la cantidad de generaciones que hemos crecido con tus canciones?
Sí. Bueno, sumando décadas, pues mira, ya vamos a entrar en la quinta década, ¿no? Sí, la verdad es que me ha sorprendido porque mucha gente cuando ha tenido el disco en las manos y ha empezado a escucharlo y tal, todos me dicen, no pensaba que me sabía tantas canciones tuyas, ¿no? Encuentra que de repente, claro, imagínate.
Tú imagínate, lo bueno de la música es que hay quien la escucha por gusto y otros la escuchan lo mismo de forma indirecta, ¿no? ¿Cuántas de las personas que te siguen lo hacen pues porque sus padres y hasta sus abuelos en su día les ponían tus canciones? Y bueno, como el roce hace el cariño, pues ahora son seguidores también de Víctor Manuel. ¿Cómo te sientes en el tú a tú con las nuevas generaciones?
Bien, yo creo que hay algo intergeneracional que abarca a todo el mundo, que se enamora uno de forma muy parecida, o eres solidario de forma muy parecida, o te cabreas, o te gustan cosas muy parecidas. Yo creo que ahí se encuentran las generaciones. Otra cosa es que cada generación tiene su música y de esa tira, y esa es la que se le va a quedar fácilmente en la cabeza, ¿no?
En este disco, por ejemplo, hay canciones con artistas más jóvenes que han sabido vestirse con tus temas y que les ha quedado muy bien. Por ejemplo, Rosalén o Dani Martín, ¿qué tal?
Sí, muy bien, muy bien. Rosalén es que me ha quitado 54 años de encima con esa versión que ha hecho de Quiero abrazarte tanto. Es muy bonita porque ha como recuperado la frescura que tenía cuando yo la hice, y esa cosa que tiene Rosalén, ¿no? Que parece que se ríe cuando canta y tiene como un cascabel en la voz, y me gusta mucho.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra.
La canción con la que comenzábamos es un homenaje a tu figura y a tu obra de diferentes voces, pero ¿qué siente Víctor Manuel al compartir sus canciones?
Sí, no, siento mucho, mucho cariño y mucho afecto, ¿no? Y eso lo he venido recibiendo siempre, que canten o no canten mis canciones, ¿no? De alguna manera lo que ocurre cuando llevas resistiendo tanto tiempo, te creas una gente alrededor que te reconoce el trabajo y el esfuerzo que haces, ¿no? Y cualquiera que se ponga a escribir canciones sabe lo difícil que es escribir una canción.
75 años son bastantes para acumular éxitos, rarezas y colaboraciones. ¿Qué significa en tu carrera la vida en canciones?
Este nuevo trabajo es el primer resumen así grande que hay de mi carrera. La verdad es que siempre las compañías suelen hacerlo ellos, por su cuenta, ¿no? Y en este caso me dijeron si quería intervenir y dije que sí. Porque quería que además de las canciones obvias que tienen que estar, también que hubiese caras B, que hubiese cosas, canciones más raras, ¿no? Porque yo creo que da una visión más completa del trabajo de estos últimos años.
Claro, los años dan experiencia, pero también suelen pesar. Si piensas en hace unos años, ¿qué crees que limita la edad para esta profesión y qué aporta?
Limita, lógicamente, la fuerza física, ¿no? Y aporta la experiencia, ¿no? Yo creo que canto mejor ahora que hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Y una de las, seguramente, de los aciertos de estos últimos años es tener al lado a mi hijo de jefe de grupo, ¿no? A David, porque me marca de una manera muy estrecha y no me pasa ni una. Entonces, si tengo tentación de hacer algo y dejarlo a medias, ahí está el que no lo deja a medias, ¿no? Y lado negativo, pues que ahora cuando vas a hacer un concierto y tienes que hacer un seguro de buen fin, pues te cobran el doble.
Ya. Bueno, en Blanco y Negro se llamó la gira que te llevó con Pablo Milanés por un montón de escenarios. Hace unos días sabíamos de su fallecimiento. Yo supongo que despedir a un amigo tiene que ser durísimo. ¿Cómo lo has sentido?
Pues lo he sentido muchísimo. Bueno, estaba muy malito ya hace meses. Y sabía, y la pena es que no me pude despedir de él. Porque Ana, que sí fue, yo estaba en México cuando ya empezaron con los paliativos, ¿no? y me contaba su viuda que a la última persona que reconoció fue Ana, ¿no? Ya después ya se desvaneció el pobre. Y bueno, es una pena desde el punto de vista artístico, ha sido un maestro para todos nosotros. Si hablamos de quién canta bien, siempre era Pablo el que canta mejor que todo el mundo. Si hablamos de canciones excepcionales, era Pablo siempre el que salía, ¿no? Y la amistad, pues mira, viene del año 75 ya. Son muchos años y muchos cruces familiares y mucha juerga juntos también, porque lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho, ¿no? Y lo último, el último mensaje que tenía él fue el día del cumpleaños de Ana, que le mandaron él cantando el cumpleaños feliz junto con los dos mellizos que tienen 14 años. Y es increíble cómo afinan los tres, así, alrededor de una mesa se ponen a cantar una canción y parece una coral aquello.
Qué maravilla esa amistad. No queremos ponernos tristes, eso no. Cada canción, Víctor Manuel, creo que tiene su historia dentro de la historia. Yo no sé si te das cuenta de que la mayoría de tus creaciones, a pesar de los cambios sociales que se han producido en estos años, siguen teniendo vigencia. No sé a qué lo achacas. ¿Son un retrato social tan fácil de convertir en la mente?
Claro, bueno, porque seguramente tienen algo dentro, ¿no?, que te hace conmover, ¿no? Pero no solo a ti, en otras latitudes que no saben ni lo que es la minería ocurre lo mismo, ¿no? O canciones como Solo pienso en ti, ¿no?, que tiene ya 44 años y ahí aguanta, ¿no? Aguanta porque lo que contaba en 1978 es exactamente lo mismo que puedes percibir ahora, te acercas a la discapacidad, ¿no? Bueno, son canciones, seguramente ya eran clásicas cuando se hicieron, o sea, no iban a la moda, eran ya sólidas y bueno, pues por eso aguantan el paso del tiempo, ¿no?
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa. Que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida.
Son pocos, pero aún queda algún abuelo Víctor por la España vaciada. No han sido picadores en la mina, pero seguramente sí en el campo. ¿Crees que es mejor la vida de quien se dedica a estas labores en la actualidad que antes?
Pues no, la verdad es que no lo sé, porque desconozco todo eso. La minería, bueno, de hecho ya no existe prácticamente, ¿no? Pero bueno, el trabajo manual es muy duro en cualquier circunstancia, ¿no? Sea en un andamio o sea en el campo, ¿no? Es un trabajo, bueno, que si pueden los padres, quieren que sus hijos estudien, que se dedican a algo menos duro, ¿no? Menos duro por los fríos, en fin, por las penurias que se pasan en esas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo igual de duro y por eso hay seguramente menos gente que quiere estar en eso. Cuando yo era pequeño, lo que hacían los mineros era tratar de ganar mucho dinero para que sus hijos estudiasen y no tuviesen que bajar a la mina, ¿no? Pues eso supongo que cualquier aspiración de cualquier padre no quiere un trabajo duro para su familia, para su hijo, ¿no?
La nombrabas hace tan solo un momento y es que en tu carrera hay una figura inseparable que es la de Ana Belén. Pero en verdad siempre habéis sido mucho más que dos. ¿Qué han significado los amigos en tu carrera que va unida a tu vida?
Pues fundamental. Yo creo que es tan importante la amistad y los amigos que te rodean, ¿no?, que conforman tu propia vida y conforman tu existencia, ¿no? Yo me ufano en mantener amigos de cuando íbamos a la escuela, desde los 10 años, 11 años, ¿no? Y de hecho, cada Navidad nos reunimos. Todavía somos 35, de 48 que éramos, ¿no? La peña aquella. Y después he ido haciendo amigas a lo largo de mi vida. Ya cuando nos juntamos Ana y yo, pues amigos compartidos. Aportamos también los amigos de cada uno a esa montonera, ¿no? Y los amigos son importantísimos. Bueno, porque te guían también, te orientan, puedes preguntarles. Y aunque no les preguntas, a veces ellos te dan su opinión, ¿no? De lo que ha parecido, lo que les ha parecido, lo que haces, ¿no? Y es muy importante tener dónde apoyar el hombro, tener, saber que puedes descolgar un teléfono y llamar a un amigo y contarle cosas.
Víctor Manuel, ¿te sientes afortunado por haber tenido de musa a Ana Belén?
Sí, es una suerte maravillosa. Hombre, encontrar a la mujer que te gusta, que quieres, y compartir tantos años con ella, ¿no? Bueno, es un privilegio eso, ¿no? Hay cosas que salen mal, en este caso pues ha salido bien, ¿no?
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No pudo haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
Tengo aquí dos fechas importantísimas, la del 16 de diciembre en el Palacio de Congresos de Valencia y la del 21 de diciembre en el Within Center, ¿verdad?
Sí, ahí estaremos. Tengo muchas ganas porque es un concierto muy diferente a cualquier otra cosa. O sea, la gente no se imagina lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, en el sentido que hay canciones que conocen mucho y que, por supuesto, están ahí, ¿no? Pero hay otras partes también de canciones más íntimas, de cosas del folclore asturiano muy, muy bonitas, muy... El folclore asturiano es una joya maravillosa que tenemos ahí. Y yo tuve la fortuna de grabar con Juan Carlos Calderón en 1984 un disco titulado Verde, donde había muchas joyas de canción asturiana. Y algunas de esas están en el concierto y la verdad es que es una delicia cantarlas.
Ardiendo está la hoguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Si debo me entran ganas de llorar. Si no al fin de la noche lloro igual. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. A ti el trabajo no te ha de faltar. El nuestro no sé cuánto va a durar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si para bien o para mal, como eres de madera no hablarás. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si tú podrías escuchar a un tipo que jamás...
Víctor Manuel, ¿con la edad te has acercado o alejado de tu tierra? Lo comento porque llevas tiempo ya viviendo en Madrid.
Sí, pero nunca he dejado de estar allí. Nunca he dejado de estar allí. La verdad es que hace 50 años que vivo, en 60 años casi, en Madrid. Pero nunca he dejado de estar allí. Bueno, primero porque tenía a la familia, tenía a los padres y el resto de la familia. Y después, bueno, porque siempre, nunca he dejado de ir. O sea, me llaman continuamente. O sea, tengo que frenarme porque si no estaría más tiempo allí que en mi casa, ¿no? Pero voy muy, muy a menudo y disfruto mucho.
Víctor Manuel, es un lujo tenerte aquí en el estudio y vamos a disfrutar todo lo que podamos de La Vida en Canciones, que es tu último trabajo. Pero nos has contado, eres imparable porque estás trabajando ya en un nuevo proyecto, algo que nos alegra, sigues muy activo.
Sí, sí, quiero... Mira, el sentido mío de plantarme en un escenario es porque escribo unas canciones antes y quiero contárselas a la gente, ¿no? Y entonces estoy en ese proceso ahora, ¿no? Tengo todavía además material que me sobró del disco anterior, unas canciones aprovechables, y quiero escribir canciones de nuevo, o sea, quiero volver a contar, como en el último, en Casi Nada Está en Su Sitio, pues qué nos pasa a nosotros y a la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y cómo respiramos y cómo vivimos.
Estaremos muy atentos a todo lo que hagas, Víctor Manuel, de verdad. De nuevo te digo que gracias por habernos ayudado hoy a poner las calles.
Gracias.
Ha sido todo un honor. 5:42 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
No te sientas que se esfume, súmate. Consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día. Estoy convencida de ello, de que este viernes va a ser fenomenal. Además es que tenemos un montón de planes que nos proponen los ponedores, y en este caso no estoy hablando de forma figurada, ¿eh? Que nos proponen de verdad. Coque Ortega, por ejemplo, dice, pues yo tengo timba navideña con la cuadrilla, solo se admiten varones. Vienes, dice, no es machismo, es que las mujeres no quieren venir. Creo que me va a pillar un poco retirado, pero espero que te lo pases muy bien, Coque. O Tony Espartero, que dice, yo te cuento todo. Sábado mañana, compras y limpieza. Sábado tarde, toca partido de hockey, hierba contra un difícil rival. Sábado noche, cena en casita con la familia. Y el domingo, por favor, relax, si Dios quiere.
Muy bien, muchos
planes. Que descansar también. ¿Qué más cuentan?
Pues a ver si me resuelves tú un poco en qué consiste este plan, tú que has vivido en el sur, porque Gabriel Dura Valbuena nos escribía para decirnos que este sábado están organizando una zambomba flamenca con toda la familia. ¿Una zambomba flamenca?
Bueno, una zambomba flamenca.
Una reunión flamenca, pues
una,
¿no? Para cantar y bailar,
para tocar. Supongo que será para tocar la zambomba, entre otras cosas.
Claro.
Nunca, bueno, mejor dicho.
No lo había escuchado nunca, pero
sí,
oye,
para cantar villancicos y demás.
Sí.
Muy bien.
Muy bien. También nos escribía Antonio Pintado Pintado para darnos los buenos días y decirnos que tiene una semana llena de eventos culturales para el cine. Para el cine, perdón. El cine tiene el sábado y el domingo tiene preparada una caldereta con los amigos y un buen vino de pitarra en bota si alguien se apunta. Así que pues también nos invitaba allí si queremos a unirnos a esa celebración.
Genial. A nosotros nos gustaría unirnos a todos. Ojalá el tiempo nos diera la oportunidad, pero es bastante complicado. Lo que queremos es que los ponedores lo disfruten, lo pasen bien. ¿Por qué? Porque hay que cargar las pilas para volver otra vez a estar aquí con nosotros la madrugada del lunes. Ahora sí que es momento de escuchar a otros ponedores, en estos casos no con sus planes, sino vamos a averiguar qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y nos ha escrito María Ángeles. Ella es un ejemplo, trabaja en la cocina de un hospital y nos manda un saludo desde La Matanza de Orihuela, nos dice.
Tony Olmedilla nos da los buenos días a todo el equipo y dice que hoy se hace más grande la familia de ponedores porque hace apenas 3 horas era papá de una preciosa niña que se llama Valentina. Y aquí
niña
está, sin dormir, hoy ha cambiado el volante por los pañales, nos cuenta. Un saludo enorme.
Enhorabuena.
Hola, muy buena, Pulpo. Pues yo me dedico a una empresa de alimentación y no es por vocación. Mi vocación era bombero y me tiré opositando unos 7 años, pero al final no pudo ser.
Un abrazo a todos los ponedores.
Gracias por ese mensaje, Antonio. También nos escucha, dice que le toca estar de noche, que es sanitario en el hospital de Guadalajara.
Manuel Mateos Chávez también nos escribía, nos daba los buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Nos dice, soy Manuel Mateos y aquí sigo haciendo chorizo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy el imposible de Gibraleón, Huelva. Aquí voy en ruta por la 66, dirección País Vasco. que soy ponedor.
Muchísimas gracias a todos por estos mensajes que nos habéis dejado tanto en Facebook como también en nuestro teléfono de WhatsApp. Gracias a eso escuchamos las audiorondas. Y en estos momentos es la hora ya de que viajemos en la máquina del tiempo. Durante esta semana lo hemos hecho por el año 1981. Y como estamos comprobando, tiene una banda sonora de lo más variada. Este viernes hemos seleccionado una canción por la que no pasan los años. Su protagonista es la madrileña Paloma San Basilio y el tema es Juntos. Como curiosidad te cuento que esta canción se publicó por primera vez en un recopilatorio donde se incluyeron también otros temas de Rafael, de Juan Pardo o de Masiel. A la vista del éxito que tuvo, se incluyó en el siguiente LP de San Basilio, En Ahora. Mariano, sube la música.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar. Serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós,
poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
De hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vamos terminando y dejamos puestas ya las calles en este 9 de diciembre del año 2022. Pero claro, antes de marcharnos, como hacemos siempre todos los viernes, hay que hablar con un ponedor, ¿no? Sí. Para saber si ha acertado, si ha conseguido adivinar a qué película pertenece la escena que nosotros hemos interpretado, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Hemos tenido suerte, Diego. ¿Mucha gente ha respondido correctamente o ha habido un poco de follón?
Pues la verdad que sorprendentemente, porque la película no era fácil, no era fácil del todo, podríamos decir. Ha habido un montón de llamadas y prácticamente todas han sido acertadas. Sí, sí, sí. Nos han llamado de Segovia, de Valencia, de Alicante, de Granada, Burgos, Córdoba, Madrid, Benicarló, Valladolid. Bueno, de todos los sitios, hay que hacer recuento siempre. Y está al otro lado del teléfono Alberto, que nos ha llamado también para darnos la respuesta de la película de hoy. Así que vamos a hablar con él.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿desde dónde nos llamas? A ver.
Pues aquí de Madrid.
Desde Madrid. Cuéntame una cosa, ¿lo hemos hecho, antes de decirme el nombre de la película, lo hemos hecho bien o mal?
Lo hacéis siempre fenomenal. Se os da muy bien.
Oye, nos gusta escucharlo porque sí. Así nos animáis para la próxima.
Pues sí.
Sí, tú dices siempre que no, que lo hacéis mal, pero no, lo hacéis bastante bien.
Bueno, lo hacemos regulinchi, pero aceptamos los piropos de los ponedores porque sé que lo hacéis de buena fe. Alberto, dime, ¿a qué película pertenece esta escena que hemos representado hoy?
La Princesa Prometida.
¡Muy bien! Perfecto, Alberto, ¿por qué estás despierto hasta ahora? ¿A qué te dedicas?
Soy carnicero.
Ah, y tienes que andar ya en pie, ¿por qué? ¿Tienes que abrir, supongo, o has tenido que ir a Marca
Madrid?
Nada,
poniendo pedidos para los restaurantes, ya, ahí a tope.
Con los pedidos para los restaurantes, muy bien. ¿Nos escuchas siempre, Alberto?
Sí, vale. Todas las mañanas. Pero cuando salgo para el trabajo, lo primero que hago es enchufar la radio y poneros a vosotros.
Genial. Pues, Alberto, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por habernos escuchado y también por haber participado en el concurso.
Muy bien, pues nada, muchas gracias y buenos días a todos los ponedores.
Un beso, hasta luego, Alberto.
Venga, un beso, Bea, hasta luego.
Pues así, a las 5:53 de la mañana, dando premios, como nos gusta despedirnos, nos vamos ya, Diego, ¿te parece?
Pues sí, vamos.
Hemos dejado puestas las calles, ¿tú cómo tienes la tuya?
Puestísima, yo la tengo puestísima y preparada para el fin de semana.
Vale, está correcta, ¿no?
Sí.
No tenga que llamarte yo en un ratito a decirte cuatro cosas.
No. Perfecto. Está perfecta.
Oye, mañana tenemos el Deluxe. El lunes a las 4 volvemos por aquí a dar guerra. Pero ahora te vas a quedar con Herrera en COPE. A mí me parece un lujazo. Gracias de verdad por estar con nosotros, acompañándonos cada día y feliz fin de semana.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores blancos, Laval, Albariño, Viña Sanzo, Verdejo, vivirelvino.com. Los grandes vinos para celebrar la Navidad, Vega Sicilia, Flor de Pingus, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Xi Jinping visita Arabia para reunirse con el príncipe Bin Salman y representantes de las monarquías del Golfo. Frente a un Joe Biden que volvió de Riad en julio con las manos vacías, el presidente chino firmará suculentos contratos. Beijing ha desplazado a Estados Unidos como primer socio comercial en la región y se está asegurando un ventajoso suministro energético durante décadas. Se consolida también una cooperación sustancial en infraestructuras, telecomunicaciones o incluso en defensa, área hasta hace muy poco tabú. En Washington, cada vez más voces piden revertir la relación establecida con los saudíes en 1945. La Casa Al Saud ha respondido que aquello nunca fue una boda católica, sino un matrimonio polígamo. Su premisa es que ambas partes se necesitan. Ni Beijing va a garantizar la seguridad del Golfo, ni Occidente puede desengancharse del petróleo árabe. Solo una reevaluación completa de las relaciones comerciales cambiaría las tornas. Es hacia lo que apuntó Biden cuando anunció que convertiría a Bin Salman en un paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Los bandazos y la desunión de Occidente hicieron que tuviera que tragarse pronto sus palabras. La pregunta no es, sin embargo, cuántas humillaciones más tolerará Washington, sino hasta qué punto serían capaces los demócratas de tolerar sacrificios a corto plazo para construir un orden internacional basado en el derecho.